Capítulo 16. El alma encarcelada por Maya, la energía ilusoria. Después de escuchar las esclarecedoras descripciones del Dasa Mula sobre la Jiva Tattva, Brayanath regresó a su casa. Esa noche no podía conciliar el sueño. He recibido una respuesta a la pregunta ¿quién soy? Y ahora comprendo que soy tan solo un átomo de luz de los refulgentes rayos de Sri Krishna, el sol espiritual. Aunque soy atómico por naturaleza, tengo cualidades, objetivos de vida y conocimiento que me son propios e inherentes, y también una partícula de felicidad espiritual. Mi identidad eterna, Swarup, es una partícula espiritual, y aunque su forma es atómica, es como la forma humana de Sri Krishna. Por desgracia, ahora no puedo ver esa forma. Solo alguien muy afortunado puede percibirla. Es importante que entienda bien por qué estoy sufriendo en esta desafortunada condición. Mañana preguntaré a Sri Gurudeva acerca de esto. Pensando estas cosas, alrededor de la medianoche, se quedó dormido. Antes de que amaneciera, soñó que había dejado a su familia y había aceptado la vestimenta Vaisnava. Al despertar, pensó con alegría: parece ser que Krishna me sacará pronto de este enredo material. A la mañana siguiente, estando sentado en el porche de su casa, unos estudiantes se acercaron a él y, tras ofrecerle sus respetos, le dijeron: durante mucho tiempo nos enseñó bien y, bajo su guía, aprendimos muchas cuestiones profundas sobre la niyaya, lógica. Ahora nos gustaría que nos instruyera sobre la niyaya kasumanjali, ofrenda de las flores de la lógica. Queridos hermanos, respondió Brayanath humildemente, ya no puedo enseñarles más porque soy incapaz de fijar mi mente en la enseñanza. He decidido tomar otro camino, de modo que les sugiero que estudien bajo la guía de otra persona. Al oír aquello, los estudiantes se sintieron apenados, pero como no podían hacer nada al respecto, gradualmente se fueron marchando. Poco después, apareció por allí Sri Chaturbhuja Mishra Gataka, con idea de presentar a la abuela de Brayanath una propuesta para el casamiento de su nieto. Estoy seguro de que conoces a Vijayanath Bhattacharya. Su familia es buena y él está bien situado, de modo que es un arreglo perfecto para ustedes. Y además, la joven que te propongo posee muchas cualidades y es hermosa. Bhattacharya, por su parte, no pone ninguna condición para el casamiento de su hija con Brayanath. Está dispuesto a casarla de la forma que ustedes digan. La abuela de Brayanath se puso muy contenta al oír aquello, pero Brayanath se inquietó. Mi abuela está concertando mi matrimonio ahora que planeaba dejar a la familia y al mundo, pensó. ¿Cómo me va a agradar hablar de matrimonio en estos momentos? Ese mismo día hubo en su casa intensas discusiones sobre el casamiento. La madre y la abuela de Brayanath, así como también las ancianas de la casa, se pusieron del mismo lado y Brayanath se quedó completamente solo. Las mujeres insistían en que Brayanath debía casarse, pero él se negaba. Al atardecer, comenzó a llover con intensidad y la lluvia continuó durante toda la noche, por lo que Brayanath no pudo ir a Mayapur. Todas aquellas discusiones hicieron que al día siguiente no pudiera probar apenas bocado. Finalmente, esa tarde, pudo ir de nuevo a la cabaña de Babaji. Tras ofrecer reverencias, se sentó junto a Babaji y éste le dijo: imagino que anoche no viniste a causa de la lluvia. Verte hoy me causa gran alegría. Prabhu, dijo Brayanath, tengo un problema que desearía comentarle, pero antes le agradeceré que me explique una cosa. Si la jiva es una entidad espiritual pura, ¿cómo llegó a enredarse en este mundo de miserias? Babaji sonrió y dijo:
Svarupate hinan nija. Sukha paran Krishna vimukhan, harer maya dandyan guna, nigada jalai kalayati, tata stule lingai dvivi, davaranai klesha nikare, maha kamal laner nayati, patitan svarga nirayau.
Dasamula. La jiva es por su naturaleza original una sirvienta eterna de Krishna. Su actividad constitucional es el servicio a Sri Krishna. La energía ilusoria, Maya, de Bhagavan, castiga a las jivas que se oponen a él y que abandonan su dharma constitucional para absorberse en el disfrute material. Ella las ata con las cuerdas de las tres modalidades de la naturaleza material, bondad, pasión e ignorancia. Cubre su forma, Swarup, con los cuerpos burdo y sutil y las coloca en el terrible ciclo de la acción y la reacción fruitivas, donde son obligadas a padecer reiteradamente la felicidad y el infortunio, tanto en el cielo como en el infierno. Innumerables jivas surgen de Shivaladev Prabhu para servir a Vrindavan Bihari Shri Krishna como sus asociadas eternas en Goloka Vrindavan, y otras aparecen de Shri Sankarsan para servir al señor de Vaikunta, Shri Narayan, en el cielo espiritual. Estas jivas saborean eternamente el rasa, se dedican al servicio de su señor adorable y permanecen siempre fijas en su posición constitucional. Ellas están siempre deseosas de complacer a Bhagavan y viven pendientes de él. Como han obtenido su chit shakti, son siempre fuertes y no tienen ninguna conexión con la energía material. De hecho, ni siquiera saben que existe una energía ilusoria llamada maya. Puesto que residen en el reino espiritual, maya se mantiene alejada y no tiene ninguna influencia sobre ellas. Siempre absortas en la dicha del servicio a su señor adorable, están eternamente liberadas y no se ven nunca afectadas por la felicidad y la aflicción materiales. Su vida es solo amor y no saben lo que es el sufrimiento, la muerte o el temor. También hay innumerables jivas atómicas conscientes que emanan como rayos de la mirada de Karanodakasayi Mahavishnu sobre su Maya Shakti. Estas jivas están situadas cerca de Maya y pueden ver sus maravillosas obras. Aunque poseen todas las cualidades de las jivas que acabo de describir, debido a su naturaleza diminuta y marginal, ellas miran unas veces al mundo espiritual y otras al mundo material. En esta condición marginal, la jiva es muy débil, puesto que no ha adquirido aún la fortaleza espiritual por parte del objeto de su adoración. Entre esas jivas ilimitadas, las que desean disfrutar de Maya se absorben en la gratificación sensual mundana y entran en el estado de Nityabada. Por otro lado, las jivas que ejecutan un servicio amoroso trascendental a Bhagavan reciben la Shakti espiritual por su misericordia y entran en el mundo espiritual. Baba, es una gran desgracia para nosotros haber olvidado nuestro servicio a Shri Krishna y estar atrapados en los grilletes de Maya. Nos encontramos en esta condición deplorable porque hemos olvidado nuestra posición constitucional. Brayanath. Prabhu, según entiendo, esta posición marginal está en la Tatastha Swabhav o confluencia entre el mundo material y el mundo espiritual. ¿Por qué algunas jivas van de ahí al mundo material y otras al mundo espiritual? Babaji, las cualidades de Krishna están también presentes en las jivas, pero en una cantidad muy pequeña. Krishna es supremamente independiente y, por lo tanto, el deseo de ser supremamente independiente se encuentra también eternamente presente en las jivas. Cuando la jiva utiliza su independencia correctamente, mantiene su inclinación hacia Krishna, pero cuando la utiliza mal, se vuelve indiferente a él. Esa indiferencia es lo que hace que surja en el corazón de la jiva el deseo de disfrutar de Maya. Debido a este deseo de disfrutar de Maya, ella desarrolla el falso ego de que puede disfrutar de la gratificación sensorial material y entonces su naturaleza pura atómica queda cubierta por 5 clases de ignorancia: el total desconocimiento del alma espiritual, tama; la ilusión del concepto corporal de la vida, moha; la locura por el disfrute material, mahamoha; el olvido de la posición constitucional debido a la ira o la envidia, y considerar que la muerte es el final. Nuestra liberación o esclavitud dependen tan solo de que utilicemos nuestra diminuta independencia de manera adecuada o de manera incorrecta. Brayanath, Shri Krishna está lleno de misericordia. ¿Por qué hizo a la jiva tan débil que pudiera quedar atrapada por Maya? Babaji, es cierto que Krishna tiene una compasión desbordante, pero también tiene desbordantes deseos de ejecutar pasatiempos. Deseoso de llevar a cabo distintos pasatiempos en diferentes circunstancias, Sri Krishna hizo a la jiva apta para cualquier condición, desde el estado marginal hasta el estado más elevado de Mahabhav. Y para facilitar el progreso práctico y constante de la jiva hacia su cualificación para el servicio de Krishna, él creó también los niveles inferiores de la existencia material, comenzando desde la materia inerte más baja hasta el ego falso, que es la causa de ilimitados obstáculos para alcanzar la dicha suprema. Las jivas que han caído desde su posición constitucional y están atrapadas por Maya, se oponen a Krishna y se dedican a gratificar sus sentidos. Pero Krishna es el receptáculo de la misericordia, y por muy bajo que caiga la jiva, él está siempre proporcionándole facilidades para que alcance la posición espiritual más elevada. Y esto lo manifiesta apareciendo ante ella junto con su morada espiritual y sus asociados eternos. Las jivas que aprovechan esa misericordiosa oportunidad y se esfuerzan sinceramente por llegar a la posición más elevada, alcanzan con el tiempo el mundo espiritual y obtienen un estado similar al de los asociados eternos de Shihari. Brayanath. ¿Pero por qué tienen que sufrir las jivas a causa de los pasatiempos de Bhagavan? Babaji. Las jivas poseen cierta independencia, lo cual es signo de la misericordia especial de Bhagavan hacia ellas. Los objetos inertes son insignificantes y carecen de valor porque no tienen ese deseo independiente. La jiva ha adquirido ese dominio sobre el mundo inerte debido a ese deseo independiente. La desgracia y la felicidad son condiciones mentales. Lo que alguien considera que es desgracia resulta ser felicidad para otro que está absorto en ello. Puesto que las distintas formas de gratificación sensorial material tienen como único resultado la aflicción, la persona materialista solo obtiene sufrimiento. Cuando ese sufrimiento se vuelve excesivo, surge la búsqueda de la felicidad. De ese deseo surge el discernimiento. Del discernimiento nace la tendencia a inquirir. Como resultado de ello, se obtiene la asociación con personas santas, satsanga, y entonces se desarrolla la fe, radha. Y cuando nace la Radha, la jiva asciende a un nivel superior, que es el sendero del bhakti. El oro se purifica a base de calor y martillazos. La jiva indiferente a Krishna se ha vuelto impura por dedicarse a la gratificación sensorial mundana y debe ser purificada con los martillazos de la desgracia sobre el yunque de este mundo material. Mediante este proceso, la desgracia de las jivas que se oponen a Krishna se transforma finalmente en felicidad. Por lo tanto, el sufrimiento es un síntoma de la misericordia de Bhagavan. La gente inteligente ve el sufrimiento de las jivas en los pasatiempos de Krishna como auspicioso, mientras que los necios no ven más que una fuente de miseria sin sentido. Brayanath. Aunque el sufrimiento de la jiva en su estado condicionado sea en última instancia auspicioso, cuando se padece, es muy doloroso. Ya que Krishna es omnipotente, ¿no podría pensar en un camino menos problemático? Babaji. El lila de Krishna es extremadamente maravilloso y de una gran variedad. Esta es también una de ellas. Puesto que Bhagavan es independiente y omnipotente y ejecuta toda clase de pasatiempos, ¿por qué va a ser este el único que no tenga? Si tiene que haber una variedad total, no puede rechazarse ningún pasatiempo. Además, los participantes de otras clases de pasatiempos también tienen que aceptar algún tipo de sufrimiento. Sri Krishna es el disfrutador supremo y el agente activo. Todos los ingredientes y la parafernalia están controlados por su deseo y subordinados a sus actividades. Es natural experimentar cierto sufrimiento cuando se es controlado por el deseo de la gente. Pero si ese sufrimiento deriva finalmente en placer, no es verdadero sufrimiento. ¿Cómo puedes llamarlo sufrimiento? El mal llamado sufrimiento que una persona experimenta para alimentar los pasatiempos de Krishna es en realidad una fuente de placer. El deseo independiente de la jiva hizo que ésta abandonara el placer de servir a Krishna y aceptara el sufrimiento de Maya en vez. Eso es culpa de la jiva, no de Krishna. Brayanath, ¿qué habría pasado si no se le hubiera dado a la jiva un deseo independiente? Krishna es omnisciente y dio esa independencia a las jivas aun sabiendo que iban a sufrir a causa de ello. ¿No es, por tanto, él responsable del sufrimiento de la jiva? Babaji. La independencia es una piedra preciosa, sin la cual los objetos inertes son insignificantes y carecen de valor. Si la jiva no hubiera recibido independencia, se habría vuelto tan insignificante y carente de valor como los objetos materiales. La jiva es una entidad atómica independiente y, por lo tanto, debe tener todas las cualidades de los objetos espirituales. La única diferencia es que Bhagavan, que es el objeto espiritual completo, posee todas esas cualidades en su totalidad, mientras que la jiva solo las tiene en un grado muy pequeño. La independencia es una cualidad distintiva del objeto espiritual, y la cualidad inherente de un objeto no puede ser separada del objeto. La jiva posee también esa cualidad de independencia, pero en un grado muy pequeño, puesto que es atómica. Gracias a esa independencia, la jiva es el objeto supremo del mundo material y el señor de la creación. La jiva independiente es una sirviente amada de Krishna, y él es bondadoso y compasivo con ella. Cuando ve el sufrimiento de la jiva como resultado del mal uso que ésta hace de su independencia y su apego a Maya, él va tras ella llorando y aparece en el mundo material para liberarla. Con el corazón derretido de misericordia, Sri Krishna, el océano de compasión, hace su aparición en el mundo material y manifiesta sus inconcebibles y nectarios pasatiempos para que la jiva tenga la oportunidad de contemplarlos. Pero a pesar de toda la misericordia que se derrama sobre ella, la jiva no comprende la verdad de los pasatiempos de Krishna. Por eso, Krishna desciende en Shinavadvip y en forma de guru describe el proceso supremo de la recitación y el canto de sus nombres, su forma, sus cualidades y sus pasatiempos. Él instruye personalmente a las jivas y las inspira para que adopten este sendero practicándolo él mismo. Baba, ¿cómo puedes acusar a Krishna cuando es tan misericordioso? Su misericordia es ilimitada, pero nuestra desventura es inmensa. Brayanath, ¿es entonces la Maya Shakti la causa de nuestro infortunio? ¿Hubieran tenido las jivas que sufrir todo esto si el omnipotente y omnisciente Sri Krishna hubiera mantenido a Maya alejada de ellas? Babaji, Maya es una transformación reflejada de la potencia interna de Krishna, Swarup Shakti, y es como un horno llameante donde las jivas que no están cualificadas para el servicio de Krishna son castigadas y preparadas para el mundo espiritual. Maya es una sirvienta de Krishna. Para purificar a las jivas que han vuelto la espalda a Krishna, ella las corrige, les proporciona la terapia adecuada y las purifica. La jiva infinitesimal ha olvidado que es una sirviente eterna de Krishna, y debido a esta ofensa, Maya la castiga disfrazada de bruja. Este mundo material es como una cárcel, y Maya es la carcelera que apresa a las jivas extraviadas. Igual que un rey construye una prisión para el bien de sus súbditos, Bhagavan ha mostrado su inmensa misericordia para con las jivas, creando la cárcel de este mundo material y colocando a Maya como guardiana. Brayanath. Si este mundo material es una prisión, tiene que haber grilletes. ¿Cuáles son? Babaji. Maya encarcela a las jivas ofensoras con tres clases de grilletes. Los grilletes de la bondad, sattvaguna, los de la pasión, rayoguna, y los de la ignorancia, tamoguna. Dichos grilletes encadenan a la jiva según la inclinación de ésta hacia las cualidades de la ignorancia, la pasión o la bondad. Puede que los grilletes estén hechos de diferentes materiales, oro, plata o acero, pero el dolor de estar encadenado por ellos es el mismo. Brayanath. ¿Cómo pueden los grilletes de Maya encadenar a las jivas atómicas conscientes? Babaji. Los objetos de este mundo material no pueden tocar a los objetos espirituales. No obstante, cuando la jiva desarrolla la idea de que es la disfrutadora de Maya, su forma espiritual atómica queda cubierta por un cuerpo sutil hecho de ego falso. Así es como los grilletes de Maya atan sus piernas. Las jivas que tienen un ego en la modalidad de la bondad material residen en los planetas superiores y se llaman semidioses. Sus piernas están atadas por grilletes de esa modalidad hechos de oro. Las jivas en la modalidad de la pasión tienen una mezcla de las propensiones de los semidioses y de los seres humanos y están confinadas con grilletes de esa modalidad hechos de plata. Y las jivas en la modalidad de la ignorancia, que están enloquecidas por el deseo de saborear Yadananda, felicidad derivada de la materia inerte, están atadas por grilletes de esa modalidad hechos de acero. Cuando las jivas son atadas por estos grilletes, no pueden abandonar la prisión y, aunque sufren distintas clases de miserias, permanecen cautivas. Brayanath. ¿Qué clase de actividades ejecutan las jivas cuando se hallan en la prisión de Maya? Babaji. Al comienzo, la jiva ejecuta actividades para proporcionarse el placer sensual que desea según sus propensiones materiales, y más adelante realiza otra clase de actividades para intentar liberarse de las miserias que resultan de estar encadenada por Maya. Brayanath. Le ruego que me explique detalladamente la primera clase de actividades fruitivas. Babaji. La cubierta del cuerpo burdo material tiene 6 etapas: nacimiento, existencia, crecimiento, creación de subproductos, declive y muerte. Estas 6 transformaciones son los atributos inherentes del cuerpo burdo, y el hambre y la sed son las dificultades que tiene que padecer. La jiva piadosa que está situada en el cuerpo material está controlada por el hambre, el sueño y las actividades sensuales según le van dictando sus sentidos materiales. Para poder disfrutar de las comodidades materiales, ella ejecuta diversas actividades que nacen de sus deseos materiales. Durante esta vida, ella realiza 10 clases de ceremonias purificadoras y 18 clases de sacrificios rituales prescritos en los Vedas. Su intención es acumular créditos piadosos mediante estas actividades para poder disfrutar de placeres materiales, naciendo en una familia brahmánica o en otra clase de familia elevada en este mundo, y después gozar de placeres divinos en planetas superiores. Para ello, la jiva adopta el sendero de la actividad fruitiva. Las jivas condicionadas impías, por el contrario, se refugian en la irreligiosidad y disfrutan de la gratificación sensorial de forma sacrílega, realizando distintas clases de actividades pecaminosas. Como resultado de sus actividades piadosas, las jivas de la primera categoría alcanzan los planetas superiores y disfrutan de placeres celestiales. Cuando este periodo de disfrute finaliza, como así sucede, ellas nacen de nuevo en el mundo material como seres humanos o en otras formas de vida. Debido a sus actividades pecaminosas, las jivas de la segunda categoría van al infierno y, tras padecer allí diversos sufrimientos, vuelven a nacer en la tierra. De este modo, la jiva encadenada por Maya y enredada en el ciclo de la actividad y sus frutos, vaga de un lado a otro buscando el disfrute sensual. Como resultado de sus actividades piadosas, ella goza de algunos placeres temporales y, como consecuencia de sus pecados, sufre calamidades. Brayanath, le ruego que describa también la segunda clase de actividad fruitiva. Babaji. Debido a las limitaciones del cuerpo burdo, la jiva situada dentro de la persona padece unos sufrimientos tremendos y, en su intento por disminuir sus miserias, ella realiza distintas actividades. Consigue diversas clases de alimentos y bebidas para calmar su hambre y su sed. Trabaja arduamente para ganar dinero y poder comprar comida con facilidad. Adquiere ropas calientes para protegerse del frío. Se casa para satisfacer sus deseos de placeres sensuales. Trabaja sin descanso para mantener a su familia y a sus hijos y cubrir sus necesidades. Toma medicamentos para curar las enfermedades del cuerpo burdo y pelea con otros y acude a los tribunales para proteger sus intereses materiales. Controlada por sus 6 enemigos, la lujuria, la ira, el estado de embriaguez, la ilusión, la envidia y el temor, ella se involucra en distintas actividades pecaminosas, como la riña, la envidia, el hurto y otras conductas negativas, para aliviar sus sufrimientos. De ese modo, la vida entera de la jiva en ilusión es desperdiciada intentando satisfacer sus deseos y evitar el sufrimiento. Brayanath, ¿no habría bastado para los propósitos de Maya que hubiera cubierto a la jiva solo con el cuerpo sutil? Babaji, el cuerpo burdo también es necesario, porque el cuerpo sutil no puede desarrollar ningún trabajo. Los deseos surgen en el cuerpo sutil debido a las actividades que la jiva realiza con su cuerpo burdo, y la jiva recibe otro cuerpo burdo adecuado para poder satisfacer esos deseos. Brayanath, ¿qué relación hay entre la actividad material fruitiva y sus frutos? De acuerdo con la escuela de pensamiento Mimamsa, Ishvara, Dios el controlador supremo, no puede otorgar los frutos de la actividad porque es solo un objeto imaginario. Los seguidores de esta escuela dicen que existe un principio eterno por el cual la ejecución de actividades fruitivas produce la propia actividad que adopta la forma de los frutos de todas las actividades. ¿Es eso cierto? Babaji, los seguidores de la escuela Mimamsa no conocen el verdadero significado de los Vedas. Ellos tienen la comprensión muy básica de que los Vedas prescriben diversas clases de sacrificios y han inventado una filosofía basada en esto, pero su doctrina no aparece en ninguna parte de los Vedas. Por el contrario, los Vedas dicen claramente que Ishvara otorga todos los frutos de la actividad material. El Svetasvara Upanishad 4.6, el Mundaka Upanishad y el Rig Veda 1.164.21, por ejemplo, afirman:
Dva suparna sayuja sakaya samanam vriksham parashashvacha te tayo anyapipalam svadhyatyanashan anyobichakashit.
Sirodakasayi Vishnu y la jiva residen en este cuerpo temporal como dos pájaros amigos en un árbol pipala. De los dos pájaros, uno, la jiva, saborea los frutos del árbol según los resultados de sus actividades fruitivas pasadas, mientras que el otro, Paramatma, no saborea los frutos, sino que simplemente observa como un testigo. El significado de este verso es que el mundo material o el cuerpo material es como un árbol pipala en el que hay posados dos pájaros. Uno de ellos es la jiva condicionada y el otro es su amigo, Ishvara, Paramatma. El primer pájaro saborea los frutos del árbol, mientras que el otro simplemente le observa. Esto significa que la jiva, que está cautivada por Maya, realiza actividades fruitivas y goza de los frutos que Ishvara, el señor de Maya, le concede según el resultado de esas acciones. Este pasatiempo de Shivagavan continúa hasta que la jiva se gira hacia él. ¿Dónde está aquí el apurva de los seguidores de la filosofía Mimamsa? Piénsalo. Las doctrinas ateas no pueden ser completas y perfectas en todos los aspectos. Brayanath, ¿por qué dice que la actividad fruitiva no tiene comienzo? Babaji, la raíz de todo el karma es el deseo de ejecutar karma, y la raíz de ese deseo es la avidya, ignorancia. La avidya es olvidar la verdad de que soy un sirviente eterno de Krishna, y no tiene su origen en el tiempo mundano, sino que surge de la unión tatasta del mundo espiritual con el mundo material. Por eso el karma no tiene su inicio en el tiempo mundano y se dice que no tiene comienzo. Brayanath, ¿cuál es la diferencia entre Maya y avidya? Babaji, Maya es una energía de Krishna. Krishna creó el universo material a través de ella y le instó a que purificara a las jivas que le eran hostiles. Maya tiene dos aspectos, avidya y pradana. La avidya tiene que ver con las jivas, mientras que el pradana está relacionado con la materia inerte. El mundo material inerte ha surgido del pradana, mientras que la avidya surge del deseo de la jiva de ejecutar actividades materiales. Maya tiene además otras dos divisiones, vidya, conocimiento, y avidya, olvido, ambas relacionadas con la jiva. La avidya ata a la jiva, mientras que la vidya la libera. La facultad de la avidya funciona mientras la jiva ofensora sigue olvidando a Krishna, pero cuando se vuelve favorable a Krishna, se sustituye por la cualidad de la vidya. el Brahmagyan y demás son solo actividades particulares de la tendencia al conocimiento. En el momento en que se desarrolla la inteligencia, la jiva intenta dedicarse a actividades auspiciosas, y cuando la inteligencia ha madurado, se manifiesta el conocimiento espiritual. La avidya cubre a la jiva y la vidya elimina esa cobertura. Brayanat, ¿cuál es la función del pradana? Babaji, cuando la mirada de Bhagavan, representada por el tiempo, Kala, estimula a la maya prakriti, primero crea el conjunto de elementos materiales no manifiesto. La materia se crea por la estimulación de la facultad de maya llamada pradana. El ego falso nace de una transformación del mahat-tattva y el espacio se crea de una transformación del ego falso en la modalidad de la ignorancia. El aire se crea de una transformación del espacio y el fuego se crea de una transformación del aire. El agua se crea entonces por una transformación del fuego y la tierra se crea por una transformación del agua. Así es como se crean los cinco elementos materiales o burdos. Ahora, escucha cómo se crean los cinco objetos de los sentidos. El tiempo estimula la facultad de la prakriti, llamada avidya, y crea las tendencias dentro del mahat tattva para la actividad y el conocimiento. Cuando la propensión a la acción del mahat tattva se transforma, crea el conocimiento y las actividades a partir de las cualidades de la bondad y la pasión respectivamente. El mahat tattva se transforma también para convertirse en ego falso. Entonces, a partir de una transformación del ego, se crea la inteligencia. El sonido, que pertenece al espacio, se crea a partir de la transformación de la inteligencia. La facultad del tacto se crea de la transformación del sonido e incluye tanto el tacto como el sonido. El aire vital, la energía y la fuerza se crean a partir de esa cualidad del tacto. De una transformación del tacto se crean las propiedades de la forma y el color en los objetos luminosos. El fuego tiene tres cualidades: forma, tacto y sonido. Cuando el fuego es transformado por el tiempo, se convierte en agua, que posee cuatro cualidades: sabor, forma, tacto y sonido. Cuando se transforman aún más, el resultado son las cinco cualidades de la tierra: el olor, el sabor, la forma, el tacto y el sonido. Todas las actividades de transformación tienen lugar con la adecuada asistencia del Purusha en su forma de conciencia. Existen tres clases de ego falso: bondad, pasión e ignorancia. Los elementos materiales surgen de la transformación del ego falso con la cualidad de la bondad, y los 10 sentidos surgen del ego falso con la cualidad de la pasión. Hay dos clases de sentidos, los que sirven para adquirir conocimiento y los sentidos del trabajo. Los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel son los cinco sentidos de adquisición de conocimiento. Y el habla, las manos, los pies, el ano y los genitales son los cinco sentidos del trabajo. Aunque los cinco elementos burdos se combinaran con los elementos sutiles, no puede haber actividad a menos que la jiva consciente atómica penetre en ellos. Cuando la jiva, que es una partícula localizada del rayo de la mirada de Bhagavan, entra en el cuerpo hecho de materia burda y sutil, todas las actividades comienzan a funcionar. Las cualidades de la bondad y la pasión se capacitan para funcionar cuando se combinan con objetos con la cualidad de la ignorancia, que son una transformación del pradana. Así es como se deben ver las funciones de la avidya y el pradana. Maya tiene 24 elementos, los cinco elementos burdos, la tierra, el agua, el fuego, el aire y el espacio, los cinco objetos de los sentidos, el olfato, el gusto, la forma, el tacto y el sonido, los cinco sentidos de adquisición de conocimiento, los cinco sentidos de trabajo, la mente, la inteligencia, la conciencia contaminada y el ego falso. Estos son los 24 elementos de la naturaleza material. La jiva atómica consciente que entra en el cuerpo hecho de 24 elementos es el 25º elemento y para Madhma Isvara es el 26º. Brayanat, ahora dígame, por favor, ¿Qué parte del cuerpo humano, cuyo tamaño es de 3 codos y medio, está ocupada por el cuerpo sutil y qué parte por el cuerpo burdo? ¿Y en qué lugar del cuerpo reside la conciencia de la jiva? Babaji. Los 5 elementos burdos, los 5 objetos de los sentidos y los 10 sentidos forman juntos el cuerpo burdo, y los 4 elementos de la mente, la inteligencia, la conciencia y el ego falso forman el cuerpo sutil. La jiva consciente se relaciona erróneamente con el cuerpo y con los objetos relacionados con el cuerpo como yo y mío, y debido a esa identificación errónea, olvida su verdadera naturaleza. La jiva es extremadamente sutil y está más allá del espacio, las cualidades y el tiempo mundanos. Pero a pesar de ser tan sutil, impregna todo el cuerpo. Igual que cuando se aplica una gota de pasta de sándalo en una sola parte del cuerpo, su agradable efecto se extiende por el cuerpo entero, la jiva atómica es la conocedora de todo el cuerpo y la que experimenta sus sufrimientos y placeres. Brayanat. Si la jiva ejecuta acciones fruitivas y experimenta los sufrimientos y los placeres, ¿dónde está la participación activa de Ishvara? Babaji. La jiva es la causa instrumental, y cuando realiza actividades fruitivas, Ishvara actúa como la causa eficiente y dispone los frutos que la jiva está capacitada para disfrutar y el futuro karma que ella misma se ha labrado. Es decir, Ishvara otorga los frutos y la jiva los disfruta. Brayanat. ¿Cuántas clases de almas condicionadas existen? Babaji. Hay 5 clases. Las que tienen una conciencia completamente cubierta, las que tienen una conciencia encogida o contraída, aquellas cuya conciencia está floreciendo ligeramente, las que poseen una conciencia desarrollada y aquellas que poseen una conciencia totalmente desarrollada. Brayanat. ¿Qué jivas tienen la conciencia completamente cubierta? Babaji. Son las jivas que tienen cuerpos de árboles, enredaderas, hierba, piedra, etc. Ellas han olvidado el servicio a Krishna y están tan absortas en las cualidades materiales de Maya que no tienen ni un atisbo de su naturaleza sensible. Solo hay una ligera señal de su sensibilidad y son sus 6 transformaciones. Ese es el nivel más bajo en la caída de la jiva. Y esto lo corroboran las historias épicas de Ahalya, Yamala Arjuna y Saptatala. Solo se obtiene ese estado debido a alguna ofensa grave y solo se puede salir de él por la misericordia de Krishna. Brayanat. ¿Qué jivas tienen la conciencia contraída? Babaji. Los animales tienen la conciencia parcialmente cubierta. A diferencia de las jivas del grupo anterior, la conciencia de estas jivas se manifiesta hasta cierto grado. Por ejemplo, estas jivas realizan actividades como comer, dormir, moverse libremente y pelear con otros por cosas que consideran de su propiedad. Ellas también muestran temor y sienten ira cuando ven injusticia. Sin embargo, no tienen conocimiento del mundo espiritual. Hasta los monos tienen alguna comprensión científica en sus traviesas mentes, porque saben lo que va a ocurrir o no va a ocurrir en el futuro, y tienen también la cualidad de ser agradecidos. Algunos animales tienen también una buena comprensión de distintos objetos, pero a pesar de todos esos atributos, no tienen la propensión a inquirir acerca de Bhagavan, por lo que sus conciencias están contraídas. En las escrituras se dice que Maharaj Bharat seguía conociendo los nombres de Bhagavan aún dentro del cuerpo de un ciervo, pero esto es infrecuente, solo ocurre en casos especiales. Bharat y el rey Nirga tuvieron que nacer como animales debido a sus ofensas y fueron liberados cuando dichas ofensas fueron anuladas por la misericordia de Bhagavan. Brayanat. ¿Qué jivas tienen una conciencia ligeramente floreciente? Babaji. Las almas condicionadas con cuerpos humanos se dividen en 3 categorías. Las que tienen una conciencia ligeramente floreciente, las que tienen una conciencia desarrollada y las que tienen una conciencia plenamente desarrollada. Normalmente la raza humana se puede dividir en 5 grupos. Los ateos inmorales, los ateos morales, los teístas morales que poseen moralidad y fe en Ishvara, los que se dedican al Sadhan Bhakti y los que se dedican al Bhav Bhakti. Los que son ateos, consciente o inconscientemente, son o inmorales o morales. Cuando una persona moral desarrolla algo de fe en Ishvara, se dice que es un teísta moral. Los que desarrollan un interés por el Sadhan Bhakti, siguiendo los principios de las escrituras, se denominan Sadhan Bhaktas. Y los que desarrollan amor puro por Ishvara, reciben el nombre de Bhav Bhaktas. Los ateos, tanto los morales como los inmorales, tienen una conciencia levemente floreciente. Los teístas morales y los Sadhan Bhaktas tienen una conciencia desarrollada y los Bhav Bhaktas tienen una conciencia plenamente desarrollada. Brayanath. ¿Cuánto tiempo están los Bhav Bhaktas cautivos de Maya? Babaji. Te responderé a esa pregunta cuando te explique el séptimo verso del Dasamula. Ahora es muy tarde, de modo que es mejor que regreses. Brayanath regresó a su casa meditando en todos los tattvas que había escuchado. Fin del capítulo 16.